Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Yo quisiera leer algo para ustedes, deseándoles un feliz año, recordando las palabras del apóstol Juan en su tercera carta a un querido hermano Gallo. Dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Hermanos, feliz año 2015. De veras, deseamos que todo pueda salir bien en este año. Que crezcamos físicamente, pero también espiritualmente. Algunos ya no podemos crecer físicamente, ¿verdad? Pero a los lados sí, dicen unos. Bueno, hermanos, estamos viviendo en una era donde cada vez andamos más deprisa. Cada vez hay gente más ocupada y tenemos menos tiempo para compartir con los amigos. Tenemos menos tiempo para compartir con la familia. Incluso tenemos menos tiempo para compartir con Dios. Recién terminamos una temporada de carreras también, ¿verdad? Haciendo los tamales, el pavo, las compras, los regalos, la pierna, los convivios. Y ahora que terminó eso, estamos envueltos en otro corre y corre, ¿sí o no? Muchos ya están ahí pensando, bueno, vamos a inscribir a los patojos, ¿verdad? Vamos a comprar los útiles. Y están ahí haciendo largas filas también en la sastrería, viendo uniformes. Algunos van a experimentar nuevos estudios, retos, una nueva carrera, un cambio de carrera quizá. Pero ahí están. Otros van a experimentar la universidad, ¿verdad? Van a experimentar también ese otro establecimiento donde no estuvieron el año pasado. Y todo eso preocupa y nos hace correr muchas veces. Pero la sociedad nos ha impuesto a veces todo eso y no nos damos cuenta. Inconscientemente aceptamos todo eso. Estamos envueltos en todo este mundo. Por eso es de que a veces necesitamos estudiar más, porque las empresas requieren más, piden más, exigen más. Necesitamos un empleo más o un mejor empleo porque nuestras necesidades nos la exigen. Cada vez decimos, está más caro todo o necesitamos algo más. Y eso nos hace correr también. Y empezamos el año también corriendo. Y en ese trajín de la vida, hermanos, olvidamos cosas, olvidamos compromisos, algunos pequeños, insignificantes, pero también otros compromisos serios, grandes. Olvidamos responsabilidades y algunas tan importantes como la crianza de los hijos. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestros hijos? Porque tengo la necesidad de buscar un empleo. Y olvidamos también todo eso. Pero lo más triste, hermanos, es de que a veces nos olvidamos también de Dios en todas esas carreras. Olvidamos el sacrificio de Cristo. Olvidamos la cruz. Hoy hemos recordado, hemos tenido ese acto solemne de la Santa Cena. Pero a veces, en ese trajín de lunes a sábado, nos olvidamos de eso. ¿Sabemos qué fue lo que implicó para Dios el sacrificio de Jesús? ¿Sabemos qué implicó para Jesús mismo? Cuando nosotros logramos entender eso, conocer eso, vamos a tener una actitud diferente al enfrentar la vida, al enfrentar los nuevos retos, al enfrentar un nuevo año. Y yo quiero invitarlos a leer un pasaje que nos habla acerca de ¿qué fue lo que implicó para Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo lo que tenía que hacer ahí en la cruz? ¿Y cómo eso nos va a ayudar a nosotros a ser personas diferentes, a tener una actitud diferente? Quiero que veamos Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Si me ayudan allá, por favor, Filipenses 2, 5 al 8, en la nueva versión internacional. Bien, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos rápidamente entonces quién es Jesús. Pablo nos va a decir realmente quién es Jesús, qué hizo. Y comienza diciéndonos Pablo que nuestra actitud debe de ser como la de él, como la de Cristo Jesús. Y luego nos va a decir entonces quién es Jesús. Dice, siendo, hablando de Jesús, siendo por naturaleza Dios. La Reina Valera dice, siendo en forma de Dios. Esa palabra implica de que Él en el pasado, en el presente y en el futuro sigue siendo Dios. Su naturaleza, su esencia es Dios mismo. Jesús es Dios. No se convirtió en Dios después, no llegó a ser como Dios, sino que siempre fue, es y será. Jesús es el eterno Dios. Pero aquí dice que Él, viendo, sabiendo, conociendo su naturaleza, Él no consideró ser igual a Dios para poder encarnarse, para poder bajar al mundo, a la humanidad. Porque dice, sigue diciendo el pasaje, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él abandonó voluntariamente su gloria, aquello que compartía con su Padre, y entonces viene a ser como un simple mortal, como un hombre. La palabra ahí que se traduce como aferrarse, en el pasado se usó como robar, porque tenía la idea de tomar algo con fuerza para no soltarlo, para no dejarlo tirado. Ustedes sabrán cómo un ladrón se roba algo y sale corriendo y lo puede aventar una bicicleta, puede chocar, pero no suelta lo que lleva ahí, porque le costó. Pero dice que él no consideró el ser igual a Dios y eso no lo aferró, él no soltó eso y no lo limitó para que no descendiera acá con nosotros. Así es Jesús, no se aferra a lo que Él tiene allá y viene acá con nosotros. Por eso, aquí vamos a ver entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice el versículo 7, como no se aferró a eso, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Y la Reina Valera dice, se despojó a sí mismo. Él mismo decidió desprenderse de eso. Y la palabra original ahí significa vaciarse. Él abandonó de una manera voluntaria lo que a él le pertenecía. Y no entendamos de que él dejó de ser Dios. Él en ningún momento se despojó de su deidad. Simplemente dejó lo que era suyo. Abandonó esa gloria, dejó esa posición allá en el cielo voluntariamente. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, demostró en esa condición humana que Él era Dios, que él no era realmente un hombre común y corriente. Cuando se transfiguró allá en el monte con aquellos discípulos como testigos, Pedro, Jacobo y Juan, él estaba haciendo algo sobrenatural. Nadie podía hacer eso. Y lo hizo cuando estaba en esa condición humana. Pero también cuando realizó cada milagro durante su ministerio. Resucitó a los muertos. Liberó a los endemoniados. Sanó a los paralíticos. Y todo tipo de enfermos que estaban en una situación crítica. Jesús los sanó. Y con eso estaba dando evidencia de que Él realmente era Dios. Es Dios, sigue siendo Dios. Y sobre todo, lo hizo también a través de la naturaleza. ¿Recuerdan cuando calma la tempestad, el viento y las aguas se convierten en paz? Nadie podía hacer eso. Cada milagro, cada cosa sorprendente que vemos en los evangelios, lo hizo porque Él era Dios, con esa condición humana. No se despojó de su deidad, pero sí, Él no usó ciertos derechos. Jesús dejó a un lado incluso esa autoridad que tenía voluntariamente. Él no usó muchas veces sus atributos como Dios. No usó su omnisciencia. Él sabía mucho, sabía todo, lo sabe todo. Pero habían algunos momentos donde pareciera de que él no conocía lo que estaba sucediendo. No sabía lo que estaba pasando. Pero él sí sabía. Y él podía saber, pero se limitó a usar ese atributo. Limitó su poder también. Y lo vemos. Específicamente, quiero llamar su atención al hecho una noche antes, allá en el Getsemaní. Llegan todos los soldados, la turba, y ahí está Jesús. Y él dice, literalmente, si yo quisiera, pudiera pedir legiones de ángeles que vengan y me rescaten, que hagan algo por mí. Tenía ese poder, sí. Tenía esa autoridad, sí. Pero no la usó. Se limitó él mismo con su poder. Se despojó de sus privilegios. Y por eso nosotros nos damos cuenta de que este Jesús, cuando deja su gloria, viene aquí en la tierra, Él se hace pobre, literalmente. Esa encarnación implicaba todo eso. ¿Recuerdan ustedes dónde nació Jesús? En un pesebre, prestado. No tenía, dice Él mismo, dónde reclinar su cabeza. Cuando hubo momentos donde la gente lo apretaba porque estaba exponiendo un sermón, tuvo la necesidad de prestar unas barcas para subirse ahí. No tenía las propias cuando se prestaba ese evento. Cuando entra a Jerusalén, van a conseguir un burrito prestado también. No tenía nada, incluso. Cuando él muere, dice que la tumba de donde él le fueron a poner el cuerpo de Jesús, ni siquiera le pertenecía a él. Era una tumba prestada también. Y en ese despojo de sus atributos voluntario y su gloria, dice el pasaje que él toma una naturaleza de siervo. No solo se despojó de todo eso, sino que ahora él llega a ser como un siervo. No se puso simplemente la vestimenta de un siervo, de alguien que sirve. No se puso ni siquiera solo el nombre, solo el título. No dijo solamente, a mí llámenme siervo mejor, se oye más bonito, no quiero aparentar otra cosa. No dijo simplemente eso, sino que a través de su vida demostró que él venía a servir. Demostró que él era un verdadero siervo. Por eso allá en Marcos 10:45 dice él mismo, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y continúa hablando Pablo en el versículo 7 acerca de ese despojo voluntario. Dice que también él se hizo semejante a los hombres. Jesús caminaba de manera normal, natural aquí en la tierra. ¿Podía levitar quizá? Sí podía, pero no. Él caminaba normalmente. Caminaba como cualquiera de nosotros. Creció como cualquier niño normal. Algunos, en algunos relatos, en algunas historias, comentan de que Jesús, cuando era niño, pues ya le daba vida a los animalitos muertos y hasta hacía algunos milagros así de niño. Pero eso no es cierto. No se menciona en la Biblia ese lapso de 12 años. Hasta los 30. El punto es de que él era un niño normal. Creció de una manera como nosotros quizá crecimos. Se imagina en ese tiempo atrás, sin vehículos, sin medios de comunicación como los que hoy tenemos. Jesús creció como cualquier mortal. La gente no lo reconocía a él como alguien especial, como un ser de veras diferente. Cuando él estuvo en Galilea y expone su primer sermón, la gente se alborotó. La gente no creía que él era el Hijo de Dios, porque lo conocían, sabían cómo había crecido. No sé si algunos dijeron, pero ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? Si yo recuerdo que ahí fui a hacer mi amueblado de comedor, ¿acaso no lo hemos visto? ¿Acaso no lo conocemos? Porque él creció de una manera normal, natural. De hecho, cuando fue entregado, Judas tuvo la necesidad de identificarlo ahí a través de un beso. ¿Ustedes recuerdan? Él era como todos nosotros, un hombre normal, natural. Si hoy se hubiera parecido Jesús, si en este tiempo hubiera sido esa venida, sin duda también muchos de nosotros no lo hubiéramos reconocido. No creo que él andaría ahí por las calles siempre con un traje, con una corbata y no. Probablemente como cualquier persona común como nosotros. Tal vez ni lo distinguiríamos. De hecho, todavía hoy en día hay muchos que creen que Jesús fue un simple mortal. Sí, fue un gran sabio, fue un gran maestro, pero llegó el momento donde murió y ahí quedó, porque no creen que resucitó. Pero nosotros sí creemos, ¿verdad, hermanos? Amén. Y hemos celebrado la resurrección. Esperamos una segunda venida. Nosotros sí estamos convencidos de eso. Él resucitó y viene otra vez por nosotros. Pero en esa condición de hombre, nos sigue diciendo el pasaje, él fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Y no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Ese tipo de castigo, de tortura, en tiempo atrás fue implementado por los persas. Pero los romanos, todavía con ese corazón despiadado, mejoraron esa tortura. Porque los romanos eran personas despiadadas, sin misericordia. La víctima en una cruz moría desangrada o asfixiada. O también de las dos maneras, ¿verdad? Y la cruz era reservada incluso solo para los más malvados que existían. Solo para aquellos que habían cometido grandes delitos. De hecho, ni a los mismos ciudadanos romanos les imponían esa pena, a no ser que fueran aprehendidos por traición a Roma, por traición a su país. Y Jesús sufrió ese tipo de muerte. En una condición de hombre, Jesús fue humillado. En ese último día, antes de estar ahí en la cruz colgado, a él lo escupieron, se burlaron poniéndole una corona de espinos. Cuando él pide agua porque tiene sed, le dan vinagre. Esa era una humillación tremenda. Y ahí, estando crucificado, esa cruz también era un símbolo de humillación. Y todo eso, hermanos, déjenme decirle, que no lo hizo él solo para demostrarle al enemigo: hey, diablo, aquí estoy. ¿Te das cuenta lo que pude hacer? No fue solo para demostrarle al diablo que él era Dios. No sufrió todo eso simplemente porque él le dijo a su padre: yo quisiera experimentar cómo es la vida allá en la tierra. Quisiera saber cómo se siente tocar la tierra, sentir el aire, sentir el sol, sentir ese clima. No fue por eso que él vino aquí y que se despojó y que sufrió y que humilló. No, hermanos, todo eso lo hizo solo por nosotros. Lo hizo por usted, lo hizo por mí. Hubo un día en el que a mí me sorprendió eso. Yo no sé si a usted le sorprende eso, pero yo me pregunté: por mí todo eso? Y en la palabra yo me di cuenta que sí. Que sí, era por mí. En la Biblia yo me di cuenta de que sí. En la Biblia me di cuenta de que sí, había sido por mí. Jesús en su palabra me dice: sí, fue por ti, fue por nosotros, porque ese era el único medio para poder llegar al Padre. Pablo se lo dice a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Podría imaginarse ahora entonces qué significó para Dios el Padre entregar a su Hijo? No creo que Él, al igual que nosotros, entregaríamos a un hijo, cambiaríamos a uno de nuestros hijos por un criminal. Que castigaran a uno de nuestros hijos en vez de castigar a un asesino. a un ladrón. Póngase en esa posición de padre. ¿Acaso no estamos dispuestos a hacer lo mejor para nuestros hijos? ¿A defender a nuestros hijos? ¿A cuidarlos del mal? ¿A protegerlos? Cualquier cosa haríamos por nuestros hijos. Pero ese era el método que Dios había dispuesto para salvar a la humanidad. Por eso el famoso pasaje de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que el trajín de esta vida no nos haga olvidar eso. Que no vengamos aquí cada mes solo a recordar eso. Eso lo tenemos que recordar siempre. Por eso al principio Pablo dice: haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa actitud humilde, obediente. Una actitud de sumisión a Dios por hacer su voluntad. Pero el pasaje termina de diferente manera. Dice en los versículos del 9 al 11: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue exaltado, fue recompensado por eso. Lo que me llama la atención a mí es que un día todos vamos a doblar rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Todos, todos, creyentes o no creyentes, todos, un día nos vamos a postrar ante ese Dios, ese Señor. Pero ese día, cuando todos reconozcamos eso, lo triste va a ser de que algunos van a estar separados de Él, separados de su presencia, lejos de Él. Pero yo quiero decirle de que esa decisión es la que nosotros tomamos hoy aquí. Recordemos, Jesús se despojó, se humanó, se humilló y murió por usted. Resucitó y por eso hoy podemos tener vida. Algo sorprendente es saber que ese Dios que tenía todo en gloria, una corona mejor que la que le pudieron dar aquí, decidió dejar esa corona para que le pusieran la corona de espinas, y todo, todo, solo por nosotros, solo por usted, por mí. Hermanos, si eso no impacta su vida, yo no sé qué más lo va a hacer. Pero ese sí es el mejor regalo que Dios nos ha dado: su Hijo Jesucristo. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Agradecemos a Dios porque nos permite este privilegio. Pero yo quiero preguntar hoy, Si hay alguien que no ha experimentado, no sabía ni siquiera lo que Jesús había hecho por su vida, y hoy quisiera reconocer que Jesús es el Señor y que Dios lo envió con el propósito de que le diera vida eterna. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dios ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Hay alguien que no ha experimentado, no ha recibido la salvación y quiere hacerlo esta mañana? Levante su mano, ahí donde está. Solo levante su mano. Vamos a orar por usted. Luego vamos a explicarle algo más. Pero pregunto, ¿hay alguien que quisiera recibir esa salvación que Dios ofrece? ¿Hay alguien que quiera reconocer realmente ese sacrificio de Cristo y aceptarlo a Él en su vida? Y quizá haya alguien que también ya experimentó eso, pero ha estado alejado. Hoy es un tiempo para poder comenzar de nuevo. Dios espera que todos nosotros nos arrepintamos de lo que hemos hecho y empecemos un camino nuevo. Sería un buen inicio en el 2015. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque reconocemos que estamos muy ocupados en muchas cosas y que a veces nos olvidamos de ti. A veces necesitamos venir aquí cada domingo para recordarnos. Pero Señor, quieres que tengamos una actitud constante, diferente, reconociendo siempre lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a tener esa actitud como la de Cristo Jesús, que fue humilde, que fue obediente delante de ti. Ayúdanos, Señor, en esa área, en la obediencia, porque nos cuesta, Señor, a todos. Reconocemos eso. Pedimos que tú nos ayudes en este 2015. No permitas que esto de la cruz sea un recordatorio de cada mes. Permítenos estar conscientes de todo lo que significó para ti, para Cristo, en esa cruz, y ayúdanos a vivir de una manera que pueda agradarte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.